tenía que haber mirado la situación primero y explicando a nosotros. Aquí no se ha dado explicación. Aquí no le han dado a 17 personas explicaciones. ¿Eh? O decir, mire, no le entreguen dinero a esa persona, que esa persona no la me está estafando.
Su caso
decir
es
la verdad aquí.
Ana, ¿y su caso es igual que el de las demás familias que van a desahuciar? Todas,
sí,
le,
mi vecino,
todas le pagaban a la misma persona, todas le pagaban a este supuesto encargado.
Mi vecino y alguna persona. El señor de arriba, mi vecino.
Todos le pagaban a esta persona que
la
decía
señora,
que era el encargado.
Hay otra señora atrás, lo que pasa es que hay gente trabajando a esta hora. Por eso además estamos nosotros. Como no podemos trabajar, estamos nosotros. Porque como estamos en silla de ruedas.
Claro.
¿Entiendes? Está la señora de atrás que está trabajando, está la otra señora de al lado, ¿eh? Que tiene una niña también que está vulnerable, ¿eh? Que está con su niña, que la va a llevar para el colegio y ella, por eso,
bueno,
para el colegio no,
el desahucio, Anaí, se aplaza hasta la semana que viene.
Aplaza sin fecha, en principio.
¿Está sin fecha? Ah, parecía que se había desahuciado.
Estaba previsto para el viernes 7 de marzo, ¿no, Anaí?
Y no han puesto fecha,
sí, estaba
para...
Estaba previsto, pero lo que yo no... eso es lo que yo digo, ¿qué fecha van a poner?
¿Tiene fecha
si no
para...?
Me van a dar, ¿no?
¿Tiene fecha para su operación, Anaí? ¿Usted tiene fecha para su intervención?
No, la última vez que estaban todos los periodistas, hace como, ¿qué te diré? Hace una semana o menos, que estaban todos aquí. Ahí fue cuando me entregaron, no, tengo que esperar que ellos me llamen, y cuando ellos me llamen, tengo que ir, las indicaciones que ellos me dieron en mi papel, tengo mi papel. Eso en cualquier momento te pueden llamar porque tengo especialidad con el médico. El médico también le mandó papeles a ellos que a mí no se me puede tocar con un desahucio. Porque estoy mal, muy mal de la cadera, estoy muy mal con la casa, estoy muy mal con la cucaracha, que no puedo estar aquí con toda esta cucaracha, imagínate.
Bueno, parece que el sitio en el que está, aunque del que le quieren desahuciar, tampoco parece que sea el más adecuado. Y lo ideal sería que encontrase ese lugar y, bueno, pues que a lo mejor las instituciones, usted está en el programa Pro Hogar del Gobierno de Canarias, pues consigan de alguna manera solventar o ayudarle a mejorar esta situación a usted y a su hija, que seguro que también está echando una mano para que esta situación para usted sea mejor. Anaís, muchas gracias y mucha suerte. Gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, pues son 8:02 de la mañana. Santi Morollón, ¿cuál es la agenda del día?
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes de varios asuntos. Como te puedes imaginar, las fuerzas políticas de las islas reaccionan ayer a lo ocurrido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular abandonaron la reunión. En el Parlamento de Canarias, hoy, la comisión que estudia el reto demográfico y el equilibrio poblacional de las islas somete a votación el dictamen final de sus trabajos. Después, integrantes de la misma van a valorar en rueda de prensa el trabajo realizado. Está en Las Palmas de Gran Canaria el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y también el exministro de Defensa, José Bono, que intervienen en la llamada Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental. El Cabildo de Gran Canaria presenta la octava edición de la Feria Europea del Queso. Además, representantes de la plataforma feminista 8M Tenerife hablan de las acciones, contenidos y reivindicaciones del Día de la Mujer, así como de la información sobre la manifestación del 8 de marzo. Y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, al que hemos escuchado hace unos minutos, presenta hoy el inicio del carnaval de calle y las orquestas que van a actuar en los escenarios de esta edición. También presenta el dispositivo de coordinación de la seguridad y emergencias, conocido como Hospital del Carnaval, que comenzará a funcionar mañana viernes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Whirlpool y el mes de las marcas. Esta semana, primeras marcas con hasta un 30% de ahorro. Whirlpool, Teca, iRobot, Segway, GoPro, Garmin, Fuji Instax. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y financia cómodamente. En nuestras 21 tiendas y en nuestra web, canarias.whirlpool.es. Whirlpool y el mes de las marcas.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y...
Pues vamos ya con nuestra tertulia. Déjenme que salude a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Roberto. Buenos días. ¿Y tú? ¿Estás bien?
Perfectamente. Jaroto potencia, José Carlos.
Te vi que estás como un niño, estabas como un niño chico con zapatos nuevos en la inauguración de los estudios de COPE Fuerteventura.
Exactamente.
Enhorabuena por esos estudios.
Es que vaya zapatos que teníamos allí. Qué bonitas esas zapatillas nuevas. Y está también con nosotros Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días,
¿bien?
Roberto.
¿Te atienden bien, Carlos? ¿Café, té, croissant, barraquito?
Vamos, como siempre.
¿Todo en orden?
Me gustan 5 estrellas.
Estupendo, así me gusta. Nosotros mimamos a nuestros colaboradores, como tiene que ser. Bueno, José Carlos, esta polémica en torno a las cuentas, a ti te viene muy bien, que conoces bien estas cosas de las cuentas públicas. ¿Puede Canarias permitirse el lujo de renunciar a la quita de la deuda, por muy poquita que sea?
Todo esto es una... Yo entiendo que es una trampa, ¿no? Estamos instalados en el filibusterismo político, que lo veo normal. Vamos, lo veo normal. Lo puedo excusar, pero se abusa en exceso. No, yo creo que nadie puede renunciar a la deuda, a la quita de la deuda. Pero que no nos olvidemos que la deuda no desaparece. La traspasamos al resto de la población española, no la canaria. Toda la deuda que se va a condonar, que se va a condonar, se traspasa al Estado. Con lo cual, la deuda la tenemos que pagar entre todos.
Claro, al final la deuda no se transforma ni no desaparece, se transforma, pero al final lo que dejas de pagar como canario lo acabas pagando, digamos, como español, ¿no?
Efectivamente. Claro. La ministra dijo, con menos deuda y más estado de bienestar. No, con menos deuda no. La deuda es la misma.
Claro.
Lo que pasa es que ahora no la tienes tú, la tengo yo.
Claro, lo que pasa es que da igual lo que haya gastado. Yo llevo diciendo estos días el símil de cuando uno va a una comida y paga escote. Pagamos todos a escote, ¿no? Y a lo mejor yo pido solomillo y José Carlos pide unos huevos fritos. Y al final pagamos igual lo mismo, ¿no? Porque se reparte y se paga lo mismo. Hayas comido lo que hayas comido, hayas gastado lo que hayas gastado.
Sí,
no, es totalmente... A ver, es una medida absolutamente tramposa, porque efectivamente, y para pagar esos 87.000 millones, 90.000 millones, pues tendrán que tirar del presupuesto, tendrán que tirar al final de mayor recaudación, tendrán que tirar a lo mejor de subida de impuestos, o sea que al final lo que quitan por un lado lo ponen por el otro, pero sobre todo es ese mensaje totalmente equivocado de que al que peor lo hizo, al que más gasta, es al que se le beneficia. O sea, eso tiene un... Me refiero, tiene una repercusión que va más allá de digamos, de esta legislatura. Es decir, para los próximos políticos en ciernes, pues, el mensaje está claro. Es decir, no te preocupes por el mañana, preocúpate por el hoy, gasta lo que haga falta, que luego alguien en algún momento te lo va a arreglar. Y eso no vale. Es que deberían al revés. O sea, si quitan la deuda proporcionalmente, o sea, si se la quitan a los que más han gastado y que encima tienen mayor financiación, yo creo que lo normal sería que a nosotros no solamente lo quitaran, sino que además nos dieran 5, 6, 7.000 millones de más de presupuesto. Eso sería lo lógico y lo razonable, ¿no? Para poder ser equitativo. Si no, el mensaje, no lo sé. Igual que nosotros educamos a nuestros hijos de una manera determinada, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? La fábula de la cigarra y demás. ¿Qué pasa con la política? Eso no cuenta. O sea, el mensaje es así.
No, al final parece que se nos queda cara un poco de bobos, ¿no? O sea, somos la comunidad que más ha cumplido, que menos ha gastado. Con lo que probablemente esto conlleve en cuanto a servicios públicos menos dotados, a mayor presión social, etcétera, y después resulta que encima, bueno, ahora dice, te condono la mitad de la deuda, claro, pero es que la mitad mía es una sexta parte de la parte que le vas a condonar a la comunidad más rica, que es Cataluña, José Carlos.
Bueno, aquí hay 5 comunidades claramente beneficiadas, 2 por razones obvias, porque están infrafinanciadas, como son la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Y después están Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Y desde luego los motivos no son otros que motivos puramente políticos. O sea, aquí tose Cataluña y vamos a ver cómo le arreglamos el problema y los demás que se aguanten. Esto me recuerda cuando son las reuniones de la conferencia de presidentes, el Lendakari inicialmente no iba. Entonces todo el mundo se preguntaba, joder, ¿no va el Lendakari? Pues, ¿qué pasará? Que no sé cuánto, que no sé qué y tal. Y al final, el día de la reunión, el Lendakari estaba. Y 3 días después, había concesiones al País Vasco. Pues esto es igual, o sea, tose Esquerra. Necesito los votos de Esquerra, necesito los votos de Junts para sacar adelante algunas cuestiones, entre otras, que para el gobierno, aunque no lo diga, es muy importante, la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y después hay 5 comunidades, digo, varias comunidades muy perjudicadas, Madrid entre ellas, Canarias y Cantabria y La Rioja, las más perjudicadas.
El dilema envenenado ahora para los consejeros de Hacienda que se levantaron ayer de la mesa y dejaron plantada a la ministra es que, según el gobierno estatal, si no solicitan la quita de la deuda, no se la van a dar. Con lo cual, aunque se pongan en contra, al final habrá comunidades a las que le venga muy bien, a Valencia, a Andalucía, por supuesto, Cataluña no es del PP, pero dentro del PP, y que, claro, se vean ante ese dilema. ¿Esto es posible plantearlo así, José Carlos? ¿Se puede plantear una ley en la que se obligue a solicitar a las comunidades que las soliciten para poderse beneficiar de ella?
Yo entiendo que no. O sea, es lo que dijo el compañero, esto es una trampa. Yo te llevo esto, es como la ley ómnibus. Yo te meto un montón de medidas y si tú no las apruebas todas, porque no puedes aprobar unas y otras no, pues vas a quedar en mal lugar delante de tu ciudadano. Y aquí es lo mismo, a mí no me parece, o sea, aunque lo hagan, derecha. Y la trampa es, no, yo no apoyo la medida, lo cual me parece muy lógico porque no han contado con ninguna comunidad autónoma para aprobar estas medidas. Estas son unas medidas diseñadas, por lo que he leído, por este hombre, ¿cómo se llama? El de Esquerra.
¿El de Esquerra?
Sí, este, Oriol Junqueras.
Ah, por Junqueras, sí.
Y entonces, bueno, teniendo en cuenta Cataluña, se ha metido Andalucía por razones obvias también, porque está la candidata a la Junta de Andalucía, la ministra de Hacienda, y aunque lo pongan, o sea, ¿qué problema hay en que yo lo tenga que pedir? Pues ya está, lo pido. Lo único que es que políticamente te van a lavar la cara. Ah, votaste en contra, te abstuviste y ahora vas y lo pides. Pues sí, porque yo no estoy en contra de la quita de la deuda. Estoy en contra de cómo se ha llegado a esa quita de la deuda.
Al final es una trampa, pero es una trampa inteligente, como todo lo que hace nuestro presidente del gobierno, porque, a ver, si una cosa hemos aprendido, desde luego que el presidente del gobierno es muy inteligente, políticamente, es capaz de hacer cosas tan alambicadas y tan rebuscadas como esta, que al final te hace elegir entre...
A quien le mete presiones a la oposición.
Claro, y cuando vas al puro espíritu, ¿verdad? Es totalmente espurio. Dice, mira, a ver, cuéntame lo que quieras, pero realmente esto deriva de que tienes una necesidad de una aritmética parlamentaria, ¿no? Y además tampoco lo esconde, dice, no, es que es cierto, pero claro, nosotros hemos venido aquí a ser capaz de pactar con todo el mundo. O sea, que al final es una absoluta trampa, pero es una trampa bien urdida y muy inteligente. Entonces, pues sí, es un dilema terrible en el que yo creo que la propia consejera tampoco quería posicionarse en última instancia, porque, claro, ¿qué podría llegar a pasar? Que al final le condonen la deuda a aquellos territorios que más han gastado, que sí la piden, y que no me la condonen a mí, y en cambio yo sí le pago su condonación porque participo, digamos, en el reparto, digamos, del Estado, ¿no? Sería tan absurdo como esto, o sea, bueno.
Bueno, otro asunto, lo último, del que hemos hablado también estos días, lo último en torno a la exhibición o no de las momias y la famosa momia de Erkes, que está ahora mismo en un almacén, ha sido pasada de la zona de exhibición a un almacén en el Museo Arqueológico Madrid, es que los museos canarios, tanto el Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria, que también tiene una exposición importante de momias, y el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, no se plantean retirar estos restos humanos de aborígenes que exponen en sus instalaciones. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Les resulta ofensivo que se muestren en un museo, a ver, Carlos Saavedra, estas momias?
Cuando yo escuché la noticia por primera vez, pensé que era parte de un movimiento, digamos, ultracatólico, ¿no? Que entendía que los restos humanos por defensa de la vida. Y después pensé, digo, pero de momento, si los guanches, a ver, que eran todos menos cristianos, ¿verdad?
Todavía no, claro.
Entonces digo, no puede ser. Entonces me ha costado entender de dónde venía este movimiento y qué es lo que pretendía proteger, ¿no? Pero en última instancia, cuando ya lo he entendido, que es proteger, porque les parece ofensivo que sean restos humanos, aunque hayan sido de hace más de 1500, 2000 años, la verdad es que me cuesta mucho entender dónde está la ofensa.
La de Erkes, aproximadamente en torno a 1200 lo datan, en el siglo XIII.
No cambia el...
No, exacto, digo como dato que añado como precisión. Vaya, que tú no tendrías problema, ¿no?
Todo lo contrario, me parece que prepondera mucho más el interés museístico y el interés, digamos, de conocimiento, de saber, porque a mí me interesa mucho ver cómo se embalsama y cómo es capaz de permanecer en el tiempo de forma incorrupta, por decir así, o por lo menos visible, un cuerpo humano o un animal, cómo lo han conseguido, mucho más que la ofensa que se le puede producir a la especie humana en general, porque tampoco es que sea ni a los familiares directos, salvo en tu caso, que no sé si depende de... Yo creo que tú, sí, ¿no? Tú descendes a un guacho. No, pero si no es el caso...
Directamente yo creo que ya pocos, ¿eh? José Carlos, ¿a ti te produce esto algún conflicto?
A mí ninguno en absoluto. Yo he visitado en varias ocasiones el Museo Canario y a mí no me produce más allá de conocer como eran nuestros ancestros. O sea, y más, me parece más bochornoso que quiten la momia y la bajen al sótano.
Claro, que encima la quiten de allí.
Sí, sí, no, oye, devuélvamela.
Claro.
Y yo, que no tengo por qué adoptar esa medida, pues ya veremos dónde le busco un hueco adecuado, no un hueco, un sitio adecuado para que se pueda ver.
Lo que sí me parece relevante sería el retorno de, ¿verdad?, de esos restos, de esas momias a los museos canarios, ¿no? Porque creo que tiene un interés museístico muy muy grande, ¿no? O sea,
por supuesto.
No, yo creo que forma parte también, tanto que se habla de la identidad también, ¿no? Y forma parte de la identidad canaria, de quienes estaban aquí antes de que se produjese la conquista y colonización de Canarias, y bueno, y son parte de nuestra historia.
Oye, muy relevante que hayan sabido, ¿verdad?, embalsamar y conservar esos cuerpos, ¿verdad?, los guanches, esa cultura que hayan conseguido hacer, o sea, eso no lo ha hecho muchas civilizaciones, ¿verdad?
Bueno, pero Carlos, sí, José Carlos.
No, que iba a decir que estoy completamente de acuerdo. O sea, es olvidarnos de, parece que pretenden que nos olvidemos de nuestra historia, de nuestro pasado.
Carlos, José Carlos, este viernes comienza el carnaval en la calle.
Ay, oiga, ¿dónde va usted? De tranco y de bulto, pero por exceso de carnaval. Ah, ¿que no? Soy la Poli. Y Pepe es su comisario.
¿Qué hubiera sido del carnaval si no es contigo?
Bueno, pues al comisario Pepe lo conocemos y a Zoila también la conocemos, Darío López de Palante Producciones. ¿Qué tal, Darío? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, familia. ¿Qué tal?
Bueno, otro carnaval con canción, con fantasía en torno a Zoila esta vez, Zoila Policía, bueno, y con Pepe Benavente de Paternet, que vamos, garantía de éxito todo, Darío.
Yo ya toqué de ello, ya no se puede hacer más en el carnaval. estamos disfrutando, y qué bueno que hayan puesto la canción. Estoy muy orgulloso de volver a coincidir con Pepe en una de estas, y porque para mí es sinónimo de carnaval puro y duro, esencia de la calle, la música y el vacilón.
Hombre, esto se va a bailar seguro. Precisamente, Darío, yo creo que tú te diste a conocer como artista precisamente en torno al carnaval, ¿no?
Sí, para mí fue el enganche, fue el descubrimiento de la comedia, digamos, del sentido del humor llevado a jugando con la creatividad, jugando con el doble sentido de las cosas, lo que es carnaval en la calle. De hecho, yo lo descubrí, me metí en el papel, como todos los que disfrutan del carnaval de esta manera, de diferentes fantasías, diferentes disfraces, y fue el empujón luego para seguir con la comedia, para coger escenarios y demás. Digo, ostras, esto es tan divertido, esto es un chutazo de energía tal que yo no quiero que se quede en febrero, sino alargarlo más allá, y por eso seguimos pisando escenarios con esa misma esencia al final.
Me acuerdo, hablando de Pepe Benavente, me acuerdo cuando salías con Pepe Benavinter, la azafata.
O Mercadoña. El Mercadoña fue...
Sí. Mercadoña fue buenísimo también,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Sí, ¿con sí, cuál? Sí, en el McDonald's llevábamos a Pepe también, como
también.
En el menú infantil. ¿En
cuál,
llevábamos a Pepe,
siempre en está. ¿Cuál te lo has pasado mejor, Darío?
Hombre, es difícil. Es verdad que este del aeropuerto, el conseguir dos cosas. Conseguir que la gente... A ver, los que nos metemos en el papel, lo que buscamos es interactuar. Interactuar hasta el punto de que la gente pase por medio del disfraz, porque llevábamos una puerta de control de seguridad y la gente lo atravesaba. conseguimos superar un reto ahí mental. Que luego con Soy la peluquera también, porque a la gente también le sentábamos y le hacíamos el corte de pelo y demás. Y ese día, esa mañana, que fue un sábado de piñata en el aeropuerto, lo guardo con un montón de cariño, porque al final fue como un día más de carnaval, pero descontextualizado, bueno, cambiado de sitio más bien.
Que un poco pasa eso en cuanto al carnaval, lo sacas una vez metido dentro de la noche, pues bueno, ahí hay personajes y tal, pero como lo saques un poquito fuera, y ya queda, digamos, en un aeropuerto o a una hora distinta por la mañana, entonces ya tiene un impacto brutal, porque entonces no se entiende nada, ¿no? Para cualquiera que no es carnavalero, nos dice, bueno, este señor que está haciendo aquí en medio del aeropuerto o en medio de, ¿verdad?, de cualquiera de las plazas, ¿no?
Que aquí, Carlos Saavedra no es muy carnavalero, ¿sabe, Darío?
No, la verdad que...
Y José Carlos no lo sé yo. Novelero sé que es, pero carnavalero no sé.
Carnavalero Roberto poco.
Sí, poco hay hambre, pero el espíritu yo creo que trasciende, ¿eh? Incluso al carnaval, sí.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, no, bueno, nunca he sido ni carnavalero, no soy fiestero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el carnaval está, me encanta que la gente disfrute, porque son 15 días aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es casi un mes, donde, bueno, la gente se olvida o trata de olvidar sus problemas, que son bastantes, y sale a la calle a disfrutar, y si lo hace con respeto, pues tanto mejor.
La verdad, cuando uno piensa en el carnaval, ¿hay algún evento en te voy a decir casi el mundo, porque es que no se me ocurre pensarlo, en el que un presidente del gobierno de Canarias, un presidente del Cabildo, es capaz de vestirse de mujer, por decir algo, o de cualquier otra cosa poco agraciada, con total naturalidad, y al día siguiente, oye, seguir con sus funciones, una persona que son totalmente serias y respetables? Yo creo que es único. Ese chivo, no sé qué piensa Darío, ¿no? Pero es algo totalmente extraordinario, ¿no? Es decir, bueno, no, perdona, estamos en carnaval. Acuérdate de aquel anuncio que había tan bueno, que era de Cerveza Reina, que salió hace 15, 20 años, que fue bastante disruptivo, ¿no? Que al final se morían de risa en aquel que llegaba no al trabajo no disfrazado, ¿no?
El que no se disfrazaba. Sí, Darío.
Hasta yo, sin peluca, soy una persona respetable. Es decir, que tampoco te vaya presidente de gobierno, que te sorprendo y de un día para otro hay capié. No, es la esencia esa, es verdad. En la calle yo me he encontrado con cargos políticos también, pero con cargos...
sí, con responsables, con gente... Sí,
de hecho recuerdo un encuentro con un juez y demás, y digo, bueno, la magia del carnaval es la compatibilidad de una cosa y la otra, está claro, ¿no? Es decir,
y el que no va disfrazado va de peninsular, eso está claro. O sea, es el único disfraz posible, el único disfraz, o de guiri, pero
recuerden, recuerden ustedes, no sé si fue en Lanzarote o Fuerteventura, que un juez fue a un juzgado disfrazado.
Bueno, pero eso ya me parece demasiado.
No, aquello causó mucho revuelo, pero creo recordar que sí, vamos, creo que fue en Lanzarote o en Fuerteventura.
Yo lo he comentado otras veces, Darío, a mí cuando viene alguien de fuera, a lo mejor, y una de las cosas que le llama la atención es cómo nos convertimos todos en un poco actores, ¿no? Y cómo representamos papeles para que se diviertan otros, ¿no? Porque al fin y al cabo uno se quiere divertir en cualquier fiesta, pero estás de las pocas en lo que tú quieres es hacer reír a los demás, ¿no? Y te conviertes en otra persona y haces, y disfrutas viendo a los demás disfrutar de tu performance, ¿no? Y eso yo creo que hace muy especial, ¿no?, esta fiesta, a los carnavales, ¿no?
Esa es la esencia. Yo creo que eso, y es motivo para estar, eso, comparándolo con otras fiestas a nivel mundial, decíamos esa referencia de que todos nos convertimos. Quizás el foco lo pondría yo también ahí, en esa fiesta tan amable y tan pensada para los demás, que tiene eso que tú comentas. Yo en estos tres últimos años el año de Soy la Presidenta, en el que tenía todo sentido que tuviera una valla de promoción de la campaña de esa presidenta teórica, evidentemente al local le sorprendía el hecho de que de repente yo estaba disfrazado debajo y detrás tenía la valla. Pero recuerdo sobre todo gente peninsulares, extranjeros, peninsulares que se quedaban parados diciendo que no lo entiendo. Dice, sí. No lo entiendo. Directamente le veía despistado y digo, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo estás tú aquí? Tienes una valla publicitaria de 8 metros detrás. ¿Esto es real? ¿Esto qué es? Digo, mira, esto es carnaval, no le des vuelta. Esto es para pasar un ratito bueno. Y dice, venga, vale. Pero ahí está la esencia de eso. Es decir, lo hacemos para pasarlo bien nosotros, pero también pensando en que queremos que todos lo pasemos bien.
Efectivamente, el espíritu del carnaval yo creo que es infinito, ¿no? Como el que tiene espíritu de carnaval son los mejores días del año para ellos, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Y de verdad, a mí no me gusta el carnaval, pero disfruto con el carnaval en la medida de lo que yo puedo,
¿no? Hombre, por lo menos, claro.
No, a mí que tampoco me gusta, que llevo 30 años participando. Lo que puedo decir es que el espíritu es... Cuando uno define buen rollo, yo creo que el concepto de buen rollo es... Mira, vente al carnaval y te lo explico. O sea, te pueden pisar, te pueden patear. Te pueden, no, te pisean, te patean. Y cuando digo pisean, lo digo en el doble sentido.
Sí.
Y no solamente en el que te pisen. Todo ocurre y no ocurre nada, afortunadamente, ¿no? No ocurre nada porque la gente está para divertirse. Y eso es un activo.
Pero Darío López no solo tiene tiempo para divertirse, también tiene tiempo para concienciar. Escuchen.
Confirmado, saltan las alarmas. Santa Cruz de Tenerife podría perder su título de mejor carnaval de calle del mundo. Los motivos se detallan en un informe elaborado por un comité internacional de expertos que tipifican como muy graves los incumplimientos de la fiesta y que tendrían por consecuencia la trágica pérdida en el ranking.
Esto es una campaña que también protagoniza Darío López, que se plantea, ¿y si dejamos de ser el mejor carnaval de calle del mundo? Bueno, tranquilo, no es que esto vaya a producirse, pero es una forma de concienciar sobre, oye, que es un carnaval en la calle en el que, bueno, hay que divertirse, pero también hay que tener un poco de conciencia, ¿verdad, Darío? Y de responsabilidad.
Sí, nos hicieron la propuesta de la Fundación Santa Cruz Sostenible acerca de qué podemos hacer para, bueno, esa imagen de cómo amanecen las calles del carnaval después de una noche o de un día y una noche, que son muchas horas de fiesta en la calle, y qué podemos hacer. Bueno, pues las instituciones, por un lado, hacen un esfuerzo en intentar paliar mediante con la refuerzo de contenedores, baños, y luego poniendo en circulación y obligando a los kioscos a que prioricen el uso del vaso reutilizable y demás. Y nosotros, como carnavaleros, yo ahí encarnando la parte más de carnavalero, más de calle, no la institucional, evidente, pues el gesto nuestro. Yo, en principio, con esto me generó bastantes momentos de reflexión. Pensar, digo, vamos a ver, en carnaval, si en el día a día a veces, bueno, hay muchas personas que no, ciudadanos que no son conscientes y que tiran un residuo al suelo, evidentemente, o que no hacen la separación, lo haremos en carnaval. Hombre, pues el que ya tiene una cosita y tiene una sensibilidad con respecto a ese acto cívico de no tirarlo en cualquier sitio, sino mantenerlo en la mano y buscar dónde depositarlo de manera correcta. El carnaval también, no todo el carnaval es locura. Hay carnaval de tarde, hay carnaval de ir al coso, hay carnaval de ir a la feria, hay muchos contextos en el que no tenemos excusa para no hacer el esfuerzo.
Exacto.
Darío, no, perdona, Darío, no te iba a decir una cosa, que no sé si te has dado cuenta, pero el pronóstico del tiempo, pero va a llover.
Sí.
O sea que... Para variar, ¿no? Que diría aquel.
Claro, se come la cabeza y tal, el pronóstico del tiempo, cambio climático, pero lo que no varía es que en carnavales llueve. Entonces uno ve el pronóstico del tiempo y llueve. Creo que el lunes y el martes o algo así, ¿no? O sea que... Bueno, igual no, es que lo pintan ya pensando que es carnaval, ¿no?
¿Cuándo ha aguado una fiesta una lluvia?
No.
Nunca una fiesta como el carnaval, ni mucho menos. Pues nada, Darío...
Seguro que no, que el agua no va a criar la fiesta.
Para nada. Darío, que... Oye, que no nos pongas hoy las muchas multas, este carnaval, Nos las quitas todas.
Alguno, al que le falte carnaval, yo le mando a bailar y eso se quita todo.
Darío López, Palante Producciones, muchas gracias, Darío, y a disfrutar.
Abrazo
de este carnaval. Pues nosotros lo dejamos aquí, José Carlos Naranjo. Un placer, aquí tiene su casa, espero que la hayan atendido bien,
Perfectamente, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a la cadena por invitarme.
Un abrazo.
Igualmente.
Soy la, ya te digo, si no vas disfrazado te persigo, multazo te pongo como castigo, salir hasta piñata yo te obligo. No has comprendido que nadie va a bailar como yo, no van a cantar como yo, hay quien descansa pero yo no, con esas ganas que tengo yo, voy pa' la Weyler sobre las dos, Orche y Príncipe y como no, pa'l cabildo como un reloj. Oye, ¿qué hubiera sido
del carnaval si no es contigo. Mira.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues a vueltas con la momia Guanche de Madrid, un asunto que sigue muy vivo, Pinelo. La momia no, la pobre.
La vivo momia no.
La momia. Quizá no he empleado el símil más adecuado, pero lo cierto es que se sigue hablando de él, que es lo último.
Sí, sí, bueno, pues se ha retirado, ¿sabes? Esa momia de él, que es del Museo Arqueológico Nacional, para dar cumplimiento, pues a través del Estado y del Ministerio de Cultura, esa carta internacional para dignificar a los restos humanos que hay en museos. Y bueno, ha aprovechado el Cabildo de Tenerife y también pues el Gobierno de Canarias para pedir nuevamente, como llevan haciendo desde hace prácticamente 50 años, pues que la momia vuelva a Canarias.
Sigue con nosotros Carlos Saavedra y se incorpora Miguel Ángel Clavijo, que es director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Clavijo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Le planteaba yo si no le había venido bien esta polémica a Canarias para reclamar esta momia de Erques, que se ha pedido, se pide desde el año 1976, tengo entendido, que vuelva a Canarias, a Tenerife concretamente.
Bueno, a ver, vamos a contar un poco de historia, porque esto hay que contextualizarlo. ¿Al gobierno le viene bien y al cabildo le viene bien? Bueno, es una oportunidad que se abre distinta a lo que hubo en el pasado. Efectivamente, en el año 1976, entonces consejero provincial de Bellas Artes, don Rafael Delgado, que fue un excelente consejero provincial de Bellas Artes, que poco se conoce ya de él, porque digamos que le tocó una época bien distinta a lo que tenemos hoy con los medios, ¿no? Fue el primero que de manera documental solicita a través del Museo Arqueológico de Tenerife, que en aquellos años dirigía don Luis Diego Cuscoy, que fue su fundador, al Ministerio, la devolución de la momia, que en aquel momento estaba en el Museo de Antropología Nacional, porque ha pasado por muchos sitios, ¿no? Desde el siglo XVIII ha llovido. Y que en aquel contexto de museo estaba al lado de un gigante extremeño, digamos que estaba una especie de gabinete de curiosidades que hoy en día no se entiende porque la museografía ha cambiado, ¿no? Y la respuesta del ministerio en los años 70 fue que, y era verdad, era cierto, que el museo arqueológico no reunía las condiciones técnicas para guardar la momia. Y además algo muy curioso que hemos comentado, que nos contó don Rafael Delgado, que bueno, que el clima de Tenerife no ayudaba.
No le venía bien.
No le venía nada bien. Y siempre tenemos la duda si fue una media coña de la funcionaria de turno o sencillamente que se va... Bueno, en fin, se pusieron con las humoradas que están fuera de contexto, ¿no? Y bueno, y ahora en este momento, pues la política del Ministerio de Cultura es la de retirar los cuerpos momificados, en fin, esto es un debate que viene ya desde hace muchos años, los años 60, y bueno, consideramos que las cosas han cambiado, y esto es, en fin, objetivo, ¿no? Tenerife tiene una infraestructura museística muy potente, tiene un instituto de bioantropología específico para trabajar y estudiar las momias, como se viene haciendo desde los años 90, y yo creo que es una buena oportunidad, primero, para reconocerle al Museo Arqueológico Nacional el excelente trabajo que ha hecho durante los últimos años, pero bien es verdad que es una momia guanche tinerfeña que debe estar aquí.
¿Es cierto que el Ministerio de Cultura, por lo menos Secretario de Estado, se va a reunir con el Gobierno de Canarias para tratar el asunto?
Hemos acordado que a lo largo de los próximos meses tener reuniones, tener por lo menos una reunión para hablar sobre este particular, porque yo creo que estamos en derecho. Yo creo que la comunidad autónoma, bueno, por lo menos debe ser escuchada, ¿no?
Claro, el argumento es claro. Si no la quieres enseñar tú, mándanosla, que nosotros sí estamos dispuestos y tenemos un espacio adecuado. Yo me pregunto, ¿dónde se exponía en el Museo Arqueológico en Madrid esta momia? ¿Era un espacio adecuado? ¿Estaba bien contextualizado?
A ver, la momia ha mejorado desde cuando estuvo en el Museo de Antropología. No sé si conocen el Museo Arqueológico Nacional, es un bellísimo museo, extraordinario museo. Estaba en el espacio 16, que es un espacio, vamos a decir, pequeño. No estaba mal, pero francamente consideramos que por lo menos en cuanto a los recursos era mejorable. Pero esto es un debate técnico que podemos entrar en otro momento si quieres, ¿no? Pero no estaba mal expuesta. Uh-huh. Digamos que la momia estaba extraordinariamente bien conservada. Además, se gastaron recursos en tener una vitrina. El mundo de las vitrinas también es bastante complejo. Uh-huh. Y sobre todo cuando guarda cuerpos humanos, ¿no? En fin, el Museo Arqueológico Nacional hizo una inversión muy potente para tener, bueno, pues a la momia en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y bueno, ahí no hay, en fin, yo no tengo palabras sino de agradecimiento al trabajo que ha hecho los profesionales del Museo Arqueológico Nacional.
No, antes comentábamos que nos costaba entender cuál es el debate ético que está detrás de no mostrar un resto humano de más de 1200 años, ¿no? Entonces, ¿qué posición tiene usted al respecto?
A ver, los debates éticos siempre son buenos cuando se habla de ética y cuando se habla de, en este caso, de exposición, porque esto viene, insisto, desde los años 60, hablándose sobre este particular, y esto lo pone sobre la mesa Fernando Esteves González, un antropólogo que ha estudiado y, bueno, ya falleció en el año 16, pero que ha venido profundizando en el mundo de los museos y de la museografía, ¿no? Yo creo que el debate ético sí debe realizarse. A ver, esto de exponer cuerpos humanos está en función de la línea afectiva que tengas tú con lo que quieres exponer. Estoy seguro que tanto usted como cualquiera de los que estamos en esta mesa no nos haría ninguna gracia pues exponer a nuestros ancestros, o sea, a tu abuelo, porque todavía hay una línea afectiva, ¿no? En el caso de la momia guanche, a nadie se le oculta que hay un vínculo identitario con el pueblo guanche. Esto al margen de la ideología, sí, al margen de la ideología que se tenga, a nadie se le oculta que el pueblo guanche son nuestros antepasados. Sí, son nuestros antepasados.
Bueno, son algunos de ellos.
No. Vamos a ver, es que esto es para hablar...
A nadie se oculta que forman parte de nuestra identidad, pero...
No, que forman parte de nuestra historia. En la isla de Tenerife, antes de la incorporación al Reino de Castilla, hay una población humana que está organizada con sus instituciones, que es el pueblo guanche, que en ese momento, que es el que se conoce más, que es el momento del contacto, estaba dividida en 9 menseyatos. También el menseyato de Güímar, que está bien documentado, puede decir que la momia es de él, porque aparentemente, aunque no hay datos exactos, la momia, según cuenta Viera y Clavijo, Ancheta y Alarcón, estaba en los altos del barranco de Erques, que está por ver, Pero bueno, digamos que ese pueblo es un pueblo que entra en contacto con la cultura castellana por un proceso de conquista que tiene sus particularidades y tal. El modelo de expansión castellano no tiene nada que ver con el anglosajón. Aquí lo que se hace es que se incorpora esa población, tú te bautizas y entras a formar parte de los súbditos de los reyes, porque esto también hay que explicarlo. Y ese pueblo guanche, que es fundamentalmente pastoril, se sigue dedicando al mundo del pastoreo. Otros se incorporan a la cultura, incluso está perfectamente documentado.
Y se va asimilando, digamos.
Se va asimilando con el paso de los siglos, pero lo que es la cultura, digamos, todo lo que es el imaginario cultural, que es lo más importante, lo que conforma comunidad, se incorpora al mundo castellano, que esto, andando el tiempo, incluso siglo XVI, XVII, ¿no? Y este grupo humano se mezcla, esto está en los testamentos y tal, con el mundo europeo, y son nuestros ancestros, ¿vale? Claro. Es lo que quiero explicar.
Cualquier momia de cualquier civilización es ancestro de todo lo que vino luego.
No, en absoluto, no es lo mismo. Bueno, no estoy de acuerdo.
Si cogemos a Lucy, pues Lucy será el ancestro de...
No, no, hay un espacio temporal mucho más corto. Lucy es un australopithecus, y ahí obviamente no hay ningún vínculo afectivo. Pero es que aquí estamos hablando de gente del siglo XVI. gente del siglo XVI que son pastores y que son los que vivían en Tenerife, y estos pastores, usted lee a Spinoza y los ve en los grupos, todo lo que es el grupo de Güímar, donde hay una comunidad muy potente, guanche, todo ese sur sigue siendo guanche, estos, en fin, son la base de la sociedad tinerfeña. Lo que pasa es que se va transformando y ya no somos tan pastores como antes, porque el mundo del pastoreo es el que vincula fundamentalmente al pueblo guanche, que se va incorporando ya con los mecanismos de evolución de cualquier sociedad. En fin,
en última instancia lo que me viene a decir es que algún visitante que ve la momia de hace 1200 años se le derrama una lágrima cuando llega allí porque tiene una afectividad especial con su ancestro.
Eso va a estar en función de la sensibilidad de quien vaya a ver la momia. A lo mejor usted no tiene ninguna sensibilidad y no va a derramar ninguna lágrima, pero yo le digo a usted que hay muchísima gente en esta isla y en el conjunto de Canarias, ajá, que cuando miramos al pasado nuestro, pues lo vemos con el suficiente respeto. Para mí esa momia guanche representa a mis antepasados. Y no me voy a echar a llorar cuando venga, seguramente. Pero sí me voy a alegrar mucho de que un señor que estuvo en una cueva en los altos del barranco, ajá, de Erques, momificada, en fin, y que organizó su vida tinerfeña en Tenerife, regrese a su isla natal, o sea...
¿Pero se debe exponer entonces, Miguel Ángel, o no?
No, es otro debate, digamos, esto es otra pantalla.
Claro, pero en relación al vínculo afectivo que pueda haber,
hay muchas maneras.
Unos estarán más de acuerdo en exponerlo, sí, y otros no.
Opiniones diversas vas a encontrar siempre, y bueno, no es ni bueno ni malo, pero cuando hablamos de la exposición museística, ahí hay también otro debate, ¿vale? Y ninguno tenemos la razón absoluta. Pero lo que sí te digo que hay maneras de exponer los cuerpos humanos. No es lo mismo tener un gabinete de curiosidades al lado de un gigante extremeño. Eso está claro, que yo creo que ahí hay una coincidencia. O tener una exposición cultural, porque lo que le interesa al museo es que se entienda cuál es el mundo funerario de los guanches, que yo creo que eso es la parte más interesante, cómo nos enfrentamos a la muerte, por ejemplo.
Y además nos distingue dentro de nuestra identidad, bueno, dentro de las culturas,
no sé si
que se han ido superponiendo.
Mucho, no. Yo lo que te digo,
hombre,
que
yo creo que embalsamar a sus cuerpos, pocos sí, lo harían, y también, ¿no? Porque están de las mejor conservadas.
Es otro debate, insisto, pero yo creo que es importante que se entienda fundamentalmente cuál ha sido lo que sabemos hasta la actualidad del pueblo guanche. Bueno, pues el pueblo guanche, cuando se enfrentaba a la muerte, tenía su propio aparato cultural, y no todos, porque era una sociedad estamental parecida a la castellana, ¿vale? O sea, digamos que no era una sociedad igualitaria como se ha querido vender desde el romanticismo, donde todo el mundo era feliz con sus cabritas. No, una sociedad humana con todas sus complejidades. Pues bien, cuando llega la muerte, y esto lo explica perfectamente Spinoza, oye, hay unos procedimientos que, a ojos del siglo XXI, nos sigue pareciendo fascinante y muy interesante, que es la conservación de los restos humanos. Y esto, yo creo que esto lo puede entender cualquiera. A mí, personalmente, esto ya es una opinión personal que no pinta aquí nada, ¿no? O sea, a mí me gustaría que, a la hora de explicar el mundo funerario de mis antepasados, cuando yo vaya a ese museo y salga, me entere de algo. O sea, yo no quiero el morbo.
Claro.
Pero que eso también es humano. O sea, yo he visto entrar en el Museo Arqueológico, bueno, en el Museo Canario, tal, a gente haciéndose selfie. Pero, a ver, no vamos a ponernos aquí moralistas. Esto ocurre porque fascina. Tú te vas a la Catedral de Las Palmas y te encuentras con el obispo que tienen allí, que es una momificación natural. Bueno, es un canto, en fin, al morbo. Porque nos da miedo la muerte, ¿vale? Pero bueno, pero ese, insisto, es otro debate para tenerlo
ya más. Pero si me apura, ese era el debate. Es decir, que cuando usted hablaba de la sensibilidad que nos produce, obviamente la cercanía al pueblo canario es indudable. O sea, yo creo que los que estamos aquí, por lo menos los que entendemos, lo que venimos hablando es que es una oportunidad, porque todos creemos que efectivamente tiene que estar cerca de nuestras raíces y cerca de donde fue momificada, ¿verdad? Pero el debate es, ¿se debe o no se debe demostrar? Y ahí es cuando, de alguna manera, antes estábamos tratando de entender si había algún problema ético para mostrarlo, ¿no? Entonces, me alegra saber que su posición personal, pero bueno, que no tanto personal, que al final dirige la institución o la...
Sí, pero esto es competencia del Cabildo de Tenerife.
Ah, vale.
Podemos obviamente intervenir, porque también tenemos muchas competencias, pero yo no me voy a poner a debatir con los compañeros del Cabildo. El Cabildo de Tenerife, que es el que ha liderado esto desde los años 70, tiene absoluta autonomía a la hora de sus exposiciones. Hombre, podemos intervenir, obviamente, ¿no? Pero esto es un asunto que cuando llegue, si todo va bien, porque estamos dando por sentado algo que todavía no ha ocurrido, cuando llegue ese momento habrá que sentarse, porque además yo creo que es un debate necesario, sinceramente, creo que es un debate necesario.
No, en eso estamos de acuerdo todos, y además, yo decía otro día que me pareció un debate interesante, o sea,
interesante.
Y como todo debate, plasmar, ¿no? Porque hay aspectos en los que uno a lo mejor no cae en determinadas cuestiones y lo va viendo. Pero, hombre, a mí sí me parecería un poco, precisamente iría en contra de esa idea de mostrar nuestra identidad, pretender de alguna manera esconderla, ¿no?
Claro, cuando hablamos de mostrar la identidad, eso también es una frase que hay que matizar. O sea, a ver, la identidad es algo bastante que está en activo. O sea, no, la identidad no es algo que esté absolutamente fijo en el tiempo.
Sí, es dinámica.
Las identidades van cambiando.
Es dinámica, pero
la momia, bueno, es parte de nuestra historia. Parte de nuestra historia como pueblo, como comunidad. Es un señor que, por cierto, murió en torno a los 40 años.
Pero señor Clavijo, ¿conocemos a los egipcios en gran parte, o digamos, uno de los titulares que nos viene a la cabeza cuando hablamos de egipcios, siempre pensando en clave periodística, es que momificaban a sus muertos, ¿no? Sabemos que en Perú también lo hacían, ¿no? Evidentemente quien salga de un museo de aquí, pues se le puede quedar
de
eso
muerto.
También.
Lo que pasa es que el mundo egipcio hasta ahí presente desde que estuvo por allí Napoleón y Europa lo descubrió y la fascinación por
el... Pero quiere decir que es algo que se queda, que se impregna en la memoria de quien venga a lo mejor, y oye, pues los canarios, resulta que los aborígenes que estaban en las islas y tal,
los guanches,
pues también lo hacían.
Los canarios,
¿no?
Y los aguaritas lo hacían, el resto todavía no se sabe. Pero insisto, que es un debate que
pero en ese debate, y sabiendo, y usted que conoce bien la cultura guanche, como recurso museístico, tiene que ser muy potente. Y otra cosa, porque los guanches no nos dejaron pirámides, no nos dejaron sarcófagos tampoco, con lo cual, si uno mira lo que dejaron, pues, ¿qué dejaron? Unas vasijas, y algunas pintaderas.
Y también.
Y
no,
tampoco.
Los guanches pintaderas no, son los canarios. Por eso también es necesario hacer estas matizaciones. Si ayuda a estudiar y un poco y a conocer mejor el pasado de Canarias, que es un pasado...
Estamos hablando de los aborígenes en general, no solo de...
Pero se presta a confusión, no a él, sino a todos nos pasa, ¿no? O sea, los guanches, digamos, lo que es la cultura material de los guanches de Tenerife, sin duda, la parte funeraria es la más fascinante, y sigue siendo muy fascinante. Aunque tampoco tengamos muchísimas momias, ¿eh? Porque da la impresión de que tenemos miles de momias. No, tenemos restos, porque la momia fue pues un tesoro con el cual se hizo mucho negocio en el pasado. Los propios canarios, no vayamos a pensar aquí que vinieron a expoliarnos, en absoluto. La momia esta ha llegado porque salió de Tenerife, ¿eh? O sea, esto lo quiero subrayar. O sea, yo quiero revalorizar lo que se ha hecho a lo largo de los años en los museos nacionales, porque gracias a su comportamiento y a su celo y a su profesionalidad, la momia ha sobrevivido. Y esto hay que subrayarlo. O sea, cuando se habla de expolio en el sentido más peyorativo del término, hay que matizarlo. Esto es un regalo que hacen las élites del momento a Carlos III, donde, por cierto, había un grupo de tinerfeños muy importantes, Bernardo de Iriarte, el famoso hermano de Don Tomás, que estuvo y que fue, que por cierto, un personaje al que invito a estudiar, porque tiene una vida muy interesante, al servicio de la monarquía española hasta Don José I, estuvo ahí, acabó muriendo en Francia, por cierto. Bien, este señor es clave a la hora de preservar la momia, Don Bernardo de Iriarte, es el que mueve los papeles dentro de la corte. Oye, mira, esto es... que por cierto fueron cuatro, no fue esta sola. La que ha sobrevivido ha sido esta, ¿no? Entonces, bueno, colocando este argumentario, podemos empezar a debatir lo que haga falta.
Claro, no, la verdad es que en este sentido estaba yo pensando, claro, que todo este debate parte, en principio, por lo menos aquí en nuestro país, creo que empezaron con esta imagen disecada de un bosquimano en un museo de Gerona,
de Gerona,
¿no?
El de
Bañola. Y de alguna manera se quería comparar, en principio, la momia con ese cuerpo disecado. No sé si a usted le parece que es comparable, porque a mí me parece que una cosa está implicada en una cultura, en una historia, que sería la momia, mientras que el otro me parece que es una aberración, ¿no? Propia, a lo mejor, bueno, si se quiere ilustrar cómo puede ser un colonialismo brutal que trata como personas a otras comunidades, podría servir, pero no me parece equiparable. No sé si usted se lo parece una cosa con la otra.
Yo lo que cuando me toca explicar todo esto, hacer valoraciones morales desde el siglo XXI, desde nuestra sociedad actual, para valorar el pasado poco te va a ayudar. Claro. Poco te va a ayudar a entender cómo se entendía en los museos europeos, los belgas, por ejemplo, que son, han sido los campeones en el, en fin, los más feroces en el colonialismo, en fin, una cosa tremenda, ¿no? Lo de los belgas.
Los que menos escrúpulos tenían.
Bueno, en fin, claro. Es
que el Congo no belga, la historia del Congo belga, bueno, no entramos, pero cualquiera que lo vea.
Eran católicos relativamente. Esto tiene mucho que ver con la formación. La historia no va de buenos y malos. La historia va en fin, de cultura, de la cultura que tú atesoras y que, digamos, marca tus comportamientos y del derecho. El derecho es clave a la hora de organizarnos en comunidades, ¿no? Entonces, claro, pensamos cómo se funcionaba aquí en el siglo XVIII, cómo se funcionó aquí en el siglo XIX, donde las cosas no parecían ni tan buenas ni tan malas. Entonces, para entender ese tipo de museografía hay que irse al contexto. En el contexto en el que se exponen cuerpos, se expone, en fin, lo que tú quieras, desde la superioridad moral de Occidente, desde la superioridad moral del mundo europeo con respecto al tratamiento de estas culturas. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de cosas distintas. Aquí estamos hablando de una momia que estuvo en un gabinete porque era una curiosidad en el siglo XVIII, y también fue curiosidad en el siglo XIX, la vio seguramente Galdós cuando estuvo en Madrid, también la vio el doctor Juan Betancur Afonso, que la describe, que es el origen de nuestros museos, el gabinete científico, que es cuando la élite tinerfeña del XIX se cuestiona, se plantea la necesidad de tener, identificar una cultura propia de los canarios. Porque, insisto, esto hay que explicarlo en ese contexto. Lo que nos parece mal ahora, hace unos años, no nos parecía tan mal. Eso tiene que ver con la formación y con el progreso de la sociedad.
Pues, señor Miguel Ángel Clavijo, me ha encantado charlar, debatir y comentar esta noticia, que probablemente siga dando de sí, y hablaremos de ello más adelante. Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por habernos acompañado.
Ha sido un placer, encantado.
En COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, 500 gramos de fresas a 2,89 y pack ahorro limpieza a 10,99 euros. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.